Comenzamos con el tema 13 de Fall titulado Gestión de la Prevención. En este tema tenemos aquí el glosario. Vamos a hablar de la gestión de la prevención con el plan de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que hace? Pues evalúa los riesgos en checklists, estimación de riesgo, valoración de riesgo y priorización de la actuación. También hace la planificación de la acción preventiva con principios de la acción preventiva, una serie de principios. Otro apartado es la organización de la acción preventiva. Tenemos modalidades, que sea el propio empresario, los trabajadores que estén designados, servicio de prevención propio que tenga la empresa, ajeno y también otra modalidad que puede ser mancomunado. Con respecto al representante de los trabajadores en materia preventiva, tenemos los delegados de prevención, que tienen una serie de competencias y garantías, y también el Comité de Seguridad y Salud, con sus competencias. Hablaremos también del plan de autoprotección, con sexto y contenidos mínimos que tiene que tener, el plan de actuación ante emergencia, veremos su concepto, el contenido mínimo que tiene que contener, actuaciones para su puesta en marcha, una clasificación y estructura. El plan de evacuación también lo vamos a analizar en este tema, haremos su concepto y el contenido que debe tener este plan, y luego por último los organismos de prevención de riesgos laborales. Tenemos como máximo la Unión Europea, a nivel internacional también y a nivel nacional. Bueno, pues empecemos ya con el tema, hablando de la acción preventiva de la empresa. El plan de prevención de riesgos laborales es un documento aprobado por la dirección de la empresa que incluye los siguientes elementos. Repito, plan de prevención de riesgos laborales. Bueno, pues tiene que tener la identificación de la empresa, una estructura organizativa de la empresa, la organización de la producción, la organización de la prevención en la empresa, política, objetivos y metas en materia preventiva. En este sentido, la acción preventiva en la empresa, como estamos hablando, tiene una evaluación de riesgos y se define como el proceso que se inicia con la identificación de los riesgos y la valoración de la magnitud de los que no han podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario adopte las medidas preventivas oportunas y priorice su puesta en marcha. Esta evaluación de riesgo tiene un análisis de riesgo a través de un checklist, una estimación del riesgo, valoración del riesgo y la priorización de la actuación. Con respecto a la valoración del riesgo, decir que hay una estimación del riesgo con una probabilidad que puede ser baja, es un riesgo trivial, sería la gravedad de las consecuencias. Si fuera media, sería un riesgo tolerable, y si fuera una probabilidad de riesgo alta, sería un riesgo moderado. Por tanto, sería un riesgo importante y un riesgo intolerable. Con respecto a la planificación de la acción preventiva, decir que una vez realizada la evaluación de riesgo, se procede a planificar la acción preventiva, adoptando las medidas necesarias para eliminar, controlar o reducir dichos riesgos, estableciendo un orden de prioridades de actuación dependiendo de la magnitud del riesgo y del número de trabajadores expuestos a ello, y señalando el plazo para llevarlas a cabo. Veamos ahora los principios de la acción preventiva. Evitar los riesgos, por ejemplo, evitar trabajos con ruido. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, por ejemplo, evaluar el ruido si no se puede evitar para tomar las medidas oportunas. Combatir los riesgos en su origen, por ejemplo, alejar la máquina que produce el ruido. Adaptar el trabajo a la persona, por ejemplo, proporcionar apoyo cuando en el puesto de trabajo se está mucho tiempo parado y de pie. Tener en cuenta la evolución de la técnica, por ejemplo, Un cambio de maquinaria más moderna conlleva que desaparezcan situaciones de riego, pero se generan otros. También sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. Por ejemplo, reemplazar los productos químicos inflamables por otros menos combustibles. Planificar la prevención, por ejemplo, realizar campañas de vacunación. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Bueno, pues estas medidas, por ejemplo, protege las manos y vías respiratorias, eligiendo antes el uso colectivo de productos que no entrañan riesgo que el uso de guantes y protecciones respiratorias individuales. Y luego instruir adecuadamente al personal, por ejemplo, formar a los trabajadores que manipulan cargas para evitar riesgos físicos. Ahora veremos la organización de la acción preventiva. Bueno, pues tenemos unas modalidades de organizar la prevención, que sería el propio empresario, los trabajadores designados, el servicio de prevención propiamente dicho, un servicio de prevención que sea ajeno a la empresa y un servicio de prevención que esté mancomunado. Bueno, pues veamos cada una de estas modalidades. La primera, la asunción personal por el empresario. Bueno, pues la acción preventiva se realizará de forma personal por el empresario cuando, uno, las empresas tengan menos de 10 trabajadores o en aquellas de hasta 25 trabajadores en un solo centro de trabajo. Si las actividades desarrolladas presenten una baja peligrosidad. Y segundo, el empresario realiza de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo y posea la capacidad formativa adecuada. Tendremos la otra modalidad, la segunda modalidad, que es la designación de trabajadores. El empresario podrá designar a uno o a varios trabajadores para ocuparse de la acción preventiva en la empresa cuando, uno, estos trabajadores tengan la formación correspondiente, dos, la empresa no esté obligada a crear un servicio de prevención propio y tres, el empresario no haya asumido personalmente la actividad preventiva. Veamos ahora el servicio de prevención propio. Bueno, pues el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa, uno, cuando la empresa cuente con más de 500 trabajadores. Dos, la empresa ocupe entre 250 y 500 trabajadores y desarrolle actividades de especial peligrosidad. Y tres, la autoridad laboral lo decida en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestrabilidad en la empresa. Otra modalidad que hemos mencionado es la del servicio de prevención ajeno. Bueno, pues el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajeno que colaborarán entre sí cuando sea necesario. Y uno, la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente. Dos, no concurra la circunstancia que determina la obligación de constituir un servicio de prevención propio. Y tres, para las funciones en las que algunas de las modalidades anteriormente citadas no se encuentren capacitadas. Vale, y ahora tenemos el servicio de prevención mancomunado. Cuando varias empresas pertenezcan a un mismo sector productivo o desarrollen sus actividades en un mismo edificio o área geográfica determinada, podrán tener un servicio de prevención común. También hablaremos aquí de los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores en la empresa con funciones específicas en materia de prevención de riesgo. Estos son los representantes de los trabajadores en materia preventiva. Bueno, y aquí aparecen también las competencias de estos delegados de prevención. Tienen, uno, que colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Dos, promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa. Tres, ser consultados por el empresario con carácter previo a su ejecución acerca de las decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la presente Ley de Planificación y Organización del Trabajo, la LPRL. También Cuarto, vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 5. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de riesgos. 6. Acompañar a los inspectores de trabajo en sus visitas. 7. Realizar visitas a los lugares de trabajo para vigilar el buen estado de las condiciones donde éste se realiza. Y la última, proponer al órgano de representación de los trabajadores la paralización de las actividades en caso de riesgo grave e inminente. Seguimos hablando del representante de los representantes de los trabajadores en materia preventiva, y está también el Comité de Seguridad y Salud. Es un órgano prioritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las acciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Las competencias del Comité de Seguridad y Salud son las siguientes. 1. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. 2. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa una mejora de las condiciones o corrigiendo las deficiencias existentes. 3. Tener acceso a la información y documentación que sea necesaria para la correcta ejecución de sus tareas y funciones. 4. Estar informado de las acciones del servicio de prevención, si es el caso. Y 5. Conocer e informar de la memoria y programación anual de los servicios de prevención. Con respecto a ahora, hablaremos del plan de autoprotección. Diremos que es el documento que recoge la identificación y evaluación de riesgos, las acciones y medidas para la prevención del control de riesgos, así como el protocolo de actuación en caso de emergencia. El contenido mínimo del plan de autoprotección será: capítulo 1, identificación de los titulares y emplazamiento de la actividad. Capítulo 2, descripción de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. Capítulo 3, inventario, análisis y evaluación de riesgo. Capítulo 4, inventario y descripción de las medidas y medio de autoprotección. Capítulo 5, programa de mantenimiento de instalaciones. Capítulo 6, plan de actuación ante emergencias. Capítulo 7, integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. Capítulo 8, implantación del plan de autoprotección. Y el capítulo 9, mantenimiento de la eficacia y actualización del plan de autoprotección. Decir también que dentro del plan de autoprotección está el plan de actuación ante emergencia. Este es el conjunto ordenado de acciones realizadas por el personal del centro de trabajo ante una emergencia, con el objetivo de minimizar en lo posible los daños al personal, a las instalaciones y, si es el caso, a los clientes. Hablaremos también aquí del plan de evacuación, que es el documento que recoge las instrucciones como vías de salida y el punto de reunión de los trabajadores en caso de evacuación del centro de trabajo. Y por último, en la actuación del plan de emergencia interior, un conato de emergencia, un equipo de primera intervención. Emergencia parcial, equipos de segunda intervención, evacuación y primeros auxilios. Si es una emergencia general, los equipos serán de segunda intervención, de primeros auxilios, alarma, evacuación y recursos externos. Y con respecto a la evacuación, los equipos serán de alarma y de evacuación. Y aquí termina el tema número 13 de gestión de la prevención, de FOL.